¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Rosana, vamos a adelantar asuntos, porque luego hablaremos con Garamendi de algunos asuntos básicos, el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera.
Y el paro, que sale a las 9 en punto de
además,
la mañana,
además,
¿sí?
No, y tenemos
no
un día económico.
Y no se auguran unas buenas cifras, precisamente.
Bueno, ayer tuvimos el día dedicado a la ley, donde, por cierto, me sorprendió, bueno, Domingo Soriano,
hola,
Jesús Cacho, Paco Rosell, bienvenidos. Me sorprendió la propuesta que hizo Sosa Wagner, que la había hecho en la Tribuna del Mundo. Y estaban de acuerdo Gómez de Liaño y Emilio Camani, un notario importante de Madrid, que lo ha sido todo en la Judicatura, en el Consejo, etcétera, y ahora en la Abogacía. Decían, es que basta con reformar un decreto interno del Consejo del Poder Judicial para acabar con la arbitrariedad, que es hasta donde se puede llegar. Porque cambiar al gobierno por las asociaciones, ahora que son de más que son agencias de colocaciones, no sirve de nada. Pero en cambio eso acaba con la arbitrariedad. Claro, hoy, viendo lo que publica El Mundo, lo de la juez Bolaños, diciendo, elogiando a la juez Bolaños por impedir que se procese al PSOE por los ERE, es de una desvergüenza. Pero vamos a ver, ¿cómo que la Fiscalía es la responsable por denunciar a la juez porque la juez había paralizado la mitad de las causas? ¿Cómo se puede caer en esa desvergüenza? Bueno, porque aquí ya la gente se atreve con todo. Si Dolores Delgado es fiscal general del Estado, pues cualquiera puede ser cualquier cosa, ¿no?
Bueno, y es la deriva a la que nos enfrentamos. Decía en cierta ocasión paisano tuyo, Ramón y Cajal, hablando de la autonomía universitaria, que uno no puede ser cirujano de sí mismo, y es verdad, tiene toda la razón. Sí. Y en el caso judicial ocurre otro tanto de lo mismo. Este informe del Consejo General del Poder Judicial es una burla, porque la juez Núñez de Bolaños, desde que sustituyó a la juez Alaya, ha ido torpedeando, destrozando los distintos sumarios. Primero intentó el de los ERE, pero ya llegó un poco tarde, pero todos los demás que instruyó la juez los ha destrozado, los ha dilatado, hasta el punto de que ya la Fiscalía, harta de aguantar esa situación de que iban prescribiendo causas y causas, lo puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial.
Por unanimidad.
Qué
raro.
Y ahora nos hemos encontrado no sé si por unanimidad, pero es el resultado que ha ocurrido. Últimamente casi todo lo que ocurre en este país es por unanimidad. Extraña unanimidad, por cierto, pero que es una burla. Es decir, darle el consentimiento y el aplauso a esta señora, que lo que ha llegado es para destruir un proceso judicial importante de corrupción en Andalucía, los términos que sabemos, sabiendo además cómo se la nombró, siendo una juez que no tenía nada que ver con ese tema, que estaba en otro ámbito, colocada y apadrinada por el antiguo consejero de Susana Díaz, que era a su vez fiscal en Sevilla. Pues vemos un poco toda esta componente, pero no hay que olvidar que un presidente de ese mismo Consejo General del Poder Judicial le quiso abrir un expediente y suspender a la juez Alaya porque decía que se estaba dilatando en el proceso, y luego, después de hacer estas declaraciones, el citado presidente del Consejo General del Poder Judicial se fue a almorzar al Palacio de San Telmo, donde estaba José Antonio Griñán, con algunos consejeros socialistas del Consejo General del Poder Judicial. Eso lo hemos asistido, eso lo hemos visto.
Yo por tanto, recuerdo la rueda de prensa
desde esta desvirtuación y a cabo de la justicia, que es esencial, es decir, es esencial para el funcionamiento de la democracia.
Hay una cuestión, es que no hay propiedad sin ley. Y no hay libertad sin ley y sin propiedad. Y esto al final es la madre del cordero y no hay manera de salir de ahí. Y el problema es que tenemos en el poder, digo el poder, no el gobierno, el poder, porque incluyo los medios en comunicación, la Sextapo y demás, gente que no cree ni en la libertad individual ni en la propiedad. Creen en hacerse ricos, pero no en el derecho legal a mantener la propiedad, mande quien mande. Y esto es una cuestión esencial.
Bueno, es cuando una institución se degrada, como la justicia, va más allá del corporativismo, porque yo creo que esto va más allá del corporativismo, va a la defensa de los intereses particulares del hoy por ti, mañana por mí.
Sí.
Tú estás cogido por tal cosa, yo lo sé, tú probablemente me tienes a mí cogido por la otra, entonces vamos a llevarnos bien. ¿Y cuáles son las soluciones? El corporativismo, es decir, todos asueltos, todos salvados. Y contra
todo
esta...
Todo unánime.
Y contra esta este caldo de cultivo, que realmente es, desde el punto de vista democrático, es una auténtica aberración, pues luchan jueces y fiscales desperdigados por ahí, individuales, en pueblos, en juzgados perdidos, atestados de sumarios y perdidos.
Trabajando 12 horas diarias, porque mira que trabajan.
Por 2,000 y pico euros, sí, después de aprobar unas oposiciones brutales y, en fin, en una situación absolutamente lamentable. Pero no es eso, la falta de medios materiales lo más grave. Lo más grave es esa desolación que produce comportamientos y actitudes y resoluciones como esta que comentaba del Consejo General del Poder Judicial. Claro, esto es dinamita para la justicia, ¿no?
Hay una cuestión en la que siempre insistimos, Domingo, y es que no se puede garantizar la propiedad y, por tanto, la prosperidad si no hay un ámbito legal seguro. O sea, pero esto no es confianza en el gobierno. Es que la ley tiene que prevalecer. Se puede cambiar la ley, todas las leyes se pueden cambiar, pero tiene que haber una ley. La transición funciona porque se pasa de la ley a la ley. Ahora estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos desconvocando la parte, digamos, legislativa al servicio de un ejecutivo que lo que quiere es ejecutar lo que debería hacer es la aplicación de la ley. Está para todo lo contrario. Bueno,
sí, sí, perdón. La reforma económica más importante que necesita España es la reforma de la justicia.
Sin ninguna duda.
Muchas veces nos metemos a hacer que si el mercado laboral, que también son importantes otras cuestiones, pero realmente, a mí me dices solo una reforma económica, te digo, la justicia. Por cierto, la segunda probablemente sería la universitaria, que decía, sí, porque sí, además tiene mucho que ver
totalmente.
Esos dos estamentos cerrados que se retroalimentan a sí mismos, en los que para
la endogamia.
Subir endogámicos completamente. Y en la reforma de la justicia, tú fíjate, luego cuando hablamos, luego vendrá Garamendi, vamos a hablar de empresas, pero cuando hablamos de qué les pasa muchas veces a las grandes empresas españolas, por ejemplo, ¿por qué la sensación que tenemos con muchas de ellas es que no están pensando en el cliente, sino que están pensando en el que tiene el BOE y los jueces? Sí. Claro, es que luego dices, hablamos de productividad, de falta de capacidad, de falta de dinamismo de un país, pero es que ahí, o sea, en algo que puede parecer tan ajeno como la reforma de la justicia, están muchos de los males que también afectan a la economía española.
Yo recuerdo
¿quién ha boicoteado y se ha cepillado en realidad en muchos extremos la reforma laboral? Los jueces.
Sí. Bueno, lo de la reforma, lo de los jueces,
los
la reforma
jueces,
laboral,
los
es
jueces,
increíble.
Los jueces, ¿qué más daba que el despido fueran 18 días o 24 o 30 y tantos? Si te iban a aplicar lo que querían los jueces y te aplicaban la máxima, aunque hubieran abofeteado al jefe por la oficina, por el pasillo de la oficina, aunque hubiera 18 testigos, siempre tenía razón el empleado despedido por...
Bueno, es que era una mezcla de falangistas y comunistas en los juzgados de lo laboral, por desgracia.
Es que lo anunciaron. O sea, el día que se aprobó la reforma laboral, Jueces para la Democracia sacó un comunicado diciendo que la reforma atentaba contra la igualdad entre los trabajadores y que, por tanto, que animaban a los jueces a juzgar la reforma en base a unos criterios
Jueces para la Democracia, hizo algo peor, que se felicitó de la formación del nuevo el pacto entre el Partido Socialista y Podemos. Sí. Eso lo hizo una asociación de jueces. Fue muy llamativo.
Bueno, es más...
Pero abundando un poco en lo que apuntabais hace un momento, Manolo Pizarro siempre dijo que él no quería el Ministerio de Economía, que él quería el Ministerio de Justicia.
Cuando iba para vicepresidente y fue número 2 de Rajoy, él dijo, no quiero economía, quiero justicia, porque si la justicia funciona, la economía funcionará. Más tarde o más temprano funcionará. Ahora, si no hay ámbito legal que proteja la propiedad, es imposible que funcione.
Justicia y medios de comunicación.
Que es lo mismo, creación de opinión.
Libertad en esos dos extremos, hay democracia. Si no la hay, no hay democracia. O hay un señuelo de democracia que sangra por los cuatro costados. Claro.
Pero hay otro ámbito importante. Cuando se habla, por ejemplo, de mayorías cualificadas para reformar la Constitución, etcétera, etcétera, es que a través de los tribunales se puede hacer una reforma encubierta, una deformación de la propia Constitución, que es lo que se va a intentar ahora, que va, lógicamente va a afectar al ámbito económico, lo vamos a ver, pero va a muchos otros aspectos, incluso a la integridad territorial, al marco de competencias. Hombre, lo que se está haciendo en la vía de hechos consumados ahora con el MIR, trocear los MIR por autonomías.
Pues claro, hacer, lo que pide
es,
Cataluña.
Es que estamos destrozando.
Ya,
es que aquí cuando se
la
habla.
Señora Batet, no se puede aplicar la Constitución a 2 millones de catalanes que no quieren.
Porque,
¿no?
Y los otros 7
claro,
millones que se joroben.
Claro,
claro. Claro,
claro.
Como es natural.
No, no, y por esa regla de tres, yo no quiero pagar impuestos. Pues
sí,
claro,
sí, porque va. Porque va a no
eso,
pagar.
Es que esto de cuando dicen se rompe España, tal y cual, esto que creen que es como la balsa de piedra de Saramago, que se destrozan, se van separando en trozos. No, no, no. Se hace con este tipo de decisiones que tienen efectos absolutamente irreversibles y justamente avalados por los que ayer se quedaron a la puerta insultando al propio rey.
Bueno, ¿no? Amparados por la Batet. Dice, ¡viva el rey! Y luego dice, pero que muera. O sea, pero vamos a ver. O sea, es que sí, Z. Yo empiezo a pensar que sí, Z. Se ha hecho una liposucción y es Batet.
La verdad es que en la prensa la crítica a esos 50 diputados, bueno, socios del Ejecutivo de Sánchez, porque ahí estaba Bildu, estaba Esquerra Republicana, estaba Junts, estaba el Bloque Nacionalista Gallego, todo es prácticamente unánime en la prensa. Me llama la atención especialmente el editorial de La Vanguardia y el editorial del País. La Vanguardia, por ejemplo, dice que cree que hay otras maneras de expresar el desacuerdo más acordes con la cortesía parlamentaria. Bueno,
no será en Cataluña.
Una crítica muy blandita, pero bueno, ahí está el comentario. Y El País, por ejemplo, dice que ni en la inauguración de ayer ni en ninguna otra circunstancia es el rey quien representa a los diputados, sino estos a los ciudadanos que les votaron y también a los que no les votaron para conformar la voluntad popular. A estos efectos, el deber de estar presentes en el hemiciclo no era protocolario, sino simple y llanamente democrático. Esto es lo que dice el editorial de El País al respecto.
Es que yo creo, no sé si pensáis lo mismo, o si piensas tú, Rosana, que te has embaulado todos los medios y tal. Es que creo que eso fue el pacto. Es decir, vosotros no estáis en el hemiciclo, pero estáis fuera montando el espectáculo paralelo.
Bueno,
de manera que vosotros en las elecciones presumís de ser más golpistas que el que dio el golpe, y yo presumo de que aquí dentro nadie ha abucheado al rey.
Lo escandaloso es el silencio, sí. Lo escandaloso
claramente
es el silencio del gobierno.
Cobarde,
eso es,
cobarde.
Eso es. Lo que pasa es que en la deriva en la que estamos instalados ya, desde la moción de censura, ya cada día nos extrañan menos las cosas. Cada día admitimos cosas que hace 2 o 3 años nos hubiéramos echado las manos a la cabeza y ya nos van pareciendo normal. Ese proceso de desgaste de la capacidad de resistencia y la capacidad de protesta, yo creo que es el gran logro de este gobierno y de esta
porque
gente.
Que tiene todos los medios y porque agota.
Sí.
Agota el
sí,
nacionalismo,
claro,
siempre
claro,
lo decía Mayor Oreja.
Yo no sé si os pasa lo mismo, pero algunos días cuando oigo el problema de Cataluña otra vez, digo, no puede ser, no puedo más. Es sí. Que dices, no puedo más. Y yo sospecho que hay millones de españoles que no pueden más.
Pero tampoco pueden menos.
No, eso es lo que va buscando.
Lo va buscando,
claro,
un cierto
hartazgo
y decir,
claro,
bueno, pues ya está, nos sí. Desentendemos de este problema. Pero sabemos que desentender, esto no es un problema del que te puedas desentender porque te va a afectar a futuro.
Hombre, claro.
O detalle de los medios de comunicación, perdón, y es cierto que ayer estuvimos pendientes de lo que sucedía en el aeropuerto de Barajas por diferentes razones, pero un ejemplo, durante 5 horas ininterrumpidas, las televisiones, todas las televisiones, estuvieron transmitiendo segundo a segundo, minuto a minuto, lo que sucedía en el aeropuerto de Barajas.
Creo que,
Creo que ya había sucedido anteriormente y no nos habíamos enterado,
por
cierto. Bueno, obviando o ignorando lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, y es que mientras se estaban haciendo una crítica y un ataque directo a la monarquía y el rey, los socios de Sánchez, bueno, pues se lo permitía el Ejecutivo.
Por supuesto, los mal pensados dirían, en fin, seguro que lo del avión ha sido cosa de Iván Redondo. Que ha montado el pollo para tapar el apaño con tal. Pero hay una cuestión muy de fondo, que es a propósito del desistimiento. Siempre ha dicho Mayor Oreja que el problema del nacionalismo es que gana por aburrimiento.
Sí, es verdad.
Pero gana por aburrimiento porque tiene a todos los medios de comunicación machacando. Porque si los tuviera en contra, es decir, si todas las televisiones... Es que además se está produciendo una división que pasó en Perú ya con Fujimori. Es decir, que tú creas una televisión, una telebasura, y luego la política adopta los mismos métodos de la telebasura, el asesinato cívico. ¿Cuál es la diferencia entre Supervivientes, lo de Telecinco, y La Sexta? pues que unos degradan a gente que se lía, que degrada al marido, que se lía con la mujer, con el marido del otro, etcétera, y el otro degrada a los del PP, que son los que le han dado la Sexta a Planeta. Es que eso lo hemos vivido. Fue Rajoy el conseguidor, en tiempos de Aznar, de la Sexta para Planeta. Ese que tenía que haber cerrado. Para Antena 3, que tuvo a su conseguidor, Mauricio Casals y tal. Ahora ya los hay, que aparecen en la Sexta y ya se olvidan del origen. Pero es que día a día hay que recordar que es que la Sextapo detenía, por información que le daba Montoro, detenía a los del PP antes que la policía. El día que detiene a Ignacio González está antes Ferreras que la policía. O sea, los que detienen a Rato, que eran unos tíos que trae de aduanas, tan improvisado, que le colgaba a uno la etiqueta de eso que le pusieron aduanas en el barrio de Salamanca. Aduanas, o sea, ¿pero esto qué es? Bueno, todo esto es Montoro, que ha sido el Rasputín, mejor dicho, el siniestro personaje, sí, de Soraya Sáenz de Santa María y, por tanto, de Mariano Rajoy. Pero el que hacía el trabajo, el que linchaba, como en los tiempos de Fujimori, a la prensa, poco, bueno, a cualquier oposición que hubiera, de verdad, con ganas, era la Sextapo, con los mismos términos, pero claro, que Belén Esteban hable bien o mal del que habla bien o mal de su niña, pues te da igual, es una cosa entretenida. Pero cuando es el jefe de la oposición, cuando es el partido en el gobierno, cuando es la leal oposición al régimen o no, esto ya es distinto. Y los métodos son igual, pero peores.
Lo que pasa es que todo empezó un poco antes, ¿no? Empezó en los tiempos de Aznar, cuando en las comedias de situación se creó un estereotipo, ¿no?
Sí.
Es decir, se fue creando las condiciones y esas comedias de situación donde se hacían determinadas bromas siempre en la misma dirección,
siempre,
los chistes,
TV3.
Es decir, todo ese tipo de comedias, que al principio eran muy graciosas, fueron creando el estereotipo. Lo que pasa es que esas comedias de situación ya se prolongan, obviamente, y se han acentuado mucho en esas comedias de situación, pero han llegado los propios informativos, que es una prolongación.
Total.
Y esta la situación de deformación de la propia realidad a la que estamos asistiendo, y por eso es tan complicado y propicia el desestimiento, junto a la estrategia que yo llamo del salami.
Sí.
Es decir, tú ves un problema gordo, lo vas en cómodas lonchas y la gente se va adaptando, y cuando te das cuenta te encuentras la barbaridad en la que estamos metidas.
Bueno,
la barbaridad, y que un señor como el señor Rufián el otro día se planta como visitador de la Moncloa y le impone unas condiciones al presidente del gobierno
y
cambia
radicalmente.
Sí, sí. Pero Bildu hace lo propio con el PNV a su vez. Entonces estamos en manos de dos extremos que le están marcando al gobierno lo que debe hacer y es lo que hace en la práctica, y luego dice el presidente del gobierno que no tenía otra opción, a lo que ha abrazado voluntariamente.
Sí. El salami y el acontecimiento que a las 8 horas te tapa el anterior.
Siempre.
Con otra barbaridad del mismo calado o mayor, con lo cual, claro, difumina todo y relativiza todo y hace perder la perspectiva a la gente.
Es una especie de obra de teatro guionizada. O sea, ayer, durante horas de la mañana, la noticia era que algún ministro o los ministros de Podemos que se habían aplaudido al rey o no habían aplaudido, mientras los otros socios del gobierno le estaban haciendo ese scratch que tú decías.
Bueno, y además que aplaudían los ministros, pero los diputados no. Es más, Cheminga Dominga antes saluda a los reyes y acelera en el tractor, como le llama a él, que le llama el tractor, acelera el tractor para no saludar a la princesa y a la infanta.
Es que ahora estamos...
O sea, es que encima estamos contra las mujeres jóvenes.
No, con relación al rey se está haciendo una táctica bastante perversa, que es la siguiente. La siguiente es achicando espacios al propio rey, al que se le está recortando la agenda de forma espectacular para que su papel sea meramente decorativo, y cuando se denuncia esa situación, se dice, bueno, es que hay determinados sectores de la sociedad española que quiere apoderarse del rey. Ese es el discurso de la izquierda.
Sí,
la izquierda le achica los espacios, trata de anularlo, trata de reducirlo prácticamente a un elemento decorativo, ¿no? De como jefe de Estado.
Y además constitucional, interior, no exterior.
Exactamente, en ese ámbito. Y cuando se pone de manifiesto esa situación, dice, no, es que hay cierto sector de la español que quiere apoderarse tal y cual en contra de la izquierda, etcétera, etcétera.
Y de España, y de la idea de España, hombre, estáis con la ETA y con los golpistas.
En esa trampa,
alguien tendrá que defenderla.
En esa trampa es la que se quiere ahora mismo encerrar al rey, que no hace falta
subrayar.
Que, por
cierto, el ayer papel no tan se fundamental, dejó encerrar,
no,
porque
el papel
un gran
fundamental que hizo el día...
Con algunas frases para la gloria, vamos. Sí. Para
hay alguna
para
que si yo soy Getarte me ahorco.
Para marcar,
o sea, cuando afea a los que creen que están representando a una parte, de España, cuando solo pueden representar la soberanía nacional, dije, bueno, si no fuera jetarte, es decir, una jeta con arte, ahora, o sea, se ahorcaría, se iría a la Torre de San Martín y se tiraría.
A Alfonsín le dio ayer un ataque de valor, un ataque de...
No, pero es que el rey, después de la sentencia de Marchena, lleva un puñal aquí, tremendo, que fue una ensoñación.
Bueno, si
o sea, que el rey salió a defender la Constitución porque está loco, si no distinguió que todo era mentira.
Y si los que tiene cerca le dicen, mejor que soporte usted el puñal, aunque duela, que porque bueno, quitárselo no, va a cabrear a mucha gente. Entonces...
No, yo en eso estoy en desacuerdo. No, vamos a ver, el rey ha hecho todo lo que se puede hacer... Y tendrá que esperar a ver si estos menguan.
No,
porque,
si no voy
¿qué
para
hace
ahí,
la oposición?
Voy, estoy insinuando otras cosas.
No, sí, sé, lo sé, lo sé. Y conozco a Alfonsín y es tan prudente, que no sé cómo pasó un invierno en Teruel. O sea, debe ser ahí. Se hizo más prudente todavía.
Entonces.
Pero, por ejemplo, ha cambiado la forma de comunicar en la zarzuela. Totalmente. O sea, de Ayuso al Jordi ahora, que este es un Jordi bueno... No tiene ni comparación. O sea, pero es que es otra cosa. Es que el estilo es discreto como tiene que ser. Pero ayer el discurso...
Ayer el discurso
que fue contra el guerracivilismo de la izquierda, sí, contra la parcialización, sí, contra la atomización, sí, de las fuerzas políticas, coño, es un discurso impresionante.
Sí, sí.
Pero el problema es que luego, en Corrillo, se reían Falconetti y el marqués de Galapagar se reían. Y el Echeminga aceleraba el tractor cuando pasaba por la princesa. Y la Batet permitía el escrache del rey mientras decía viva el rey,
hoy,
la farsanta.
Hoy es un día de muchas noticias, pero que no se nos olvide la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibido hoy por Pedro Sánchez, el peronista Alberto Fernández.
El que ahora dice que no fue un asesinato, sí, lo del fiscal Nisman.
Sí.
No,
sí,
que fue un accidente. Se mató él solo.
Cuando en el documental de Netflix
aparece él
diciendo él, que fue un asesinato.
Un asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue?
Bueno, pues hoy
bueno,
está aquí en España y le recibe el presidente del gobierno. Vamos a recomendar el Coracel, se lo enviamos a los reyes, ¿no?
Y, a la Casa Real.
A la Casa Real, claro que sí, para todos ellos.
Qué impresionante era cuando bajaban por la cuesta. Bajaba el rey, está la Guardia Real. Eso, claro, se viene haciendo hace más de siglo y medio en España.
Sí.
Tan guapos,
estupendo.
Con ese día,
sí,
de invierno de Madrid, con esa luz, sí, de Madrid. Bueno, la entrada de las Cortes y tal.
Y mientras tanto Adriana Lastra haciendo declaraciones.
Y luego hay un acto...
Como decía... Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad.
Y hay un acto de coherencia del propio ayer. Creo que era Luis Herrero el que lo hacía por la noche. Ponía el mismo discurso, que no mereció el aplauso de Pablo Iglesias, diciendo que él no se sumaba a esos aplausos unánimes, y el discurso era sustancialmente el mismo que
claro
el rey.
Claro que sí.
Lo que pasa es que ayer fue un gran ejemplo de hipocresía.
Bueno, ayer el de consumo cubano, el que el garzón este semianalfabeto que dice su modelo de sociedad sostenible es Cuba,
para
sostenible
los demás, ¿no?
Este aplaudía, digo, se va a salir de la mano, porque empezó así. Y iba haciendo cada vez más así, digo, va a acabar haciendo así, se va a caer, este
bueno,
payaso.
Más gracioso o más patético fue el de un ministro, no sé si es el de Cultura o el de Universidades, porque les confundo. No.
Bueno, ellos también se confunden.
¿Qué hizo así? Aplaudía así.
Es que no ha visto.
No lo
he
visto. Aplaudía,
bueno,
sí.
Pensaría que eran fotos.
Y otra secuencia también es Pablo Iglesias aplaudiendo flojito y al lado Nadia Calviño aplaudiendo fuerte. O sea,
claro.
Bueno, pues este tipo de cosas que no sé.
Bueno,
si
pero todo esto, pero la puesta en escena.
Es el teatro,
sí,
es
pero
el...
sus diputados no aplauden y sus socios están escarachando al rey en la puerta.
Bueno, Colacel no es teatro. Lo podemos encontrar en Parafarmacia,
bueno,
Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Securitas Direct, porque nos quieren robar
todo.
Todo. Uno es una parte y otro es todo.
Bueno, lo bueno es que con Securitas Direct vamos a poder, por lo menos, proteger nuestra vivienda, nuestro negocio y a nuestra familia, a los más cercanos, gracias a la aplicación Guardián SOS de Securitas Direct, que es muy sencilla de utilizar. La descargamos en el móvil, en caso de emergencia pulsamos el botón, nos geolocalizan y nos ayudan, la ayuda que necesitemos. Teléfono además para contratar gratuito, 900 130 900, o esos vídeos demostrativos que nos gustan tanto, en el vídeo ese de Rejón ahí como despistado en Securitas.
Que por cierto le han pillado en Bolivia trincando.
Sí. Ahí no estaba tan despistado. 900.
No. Oye, lo que pasa con los amigos de lo ajeno, como se decía entonces, oye, qué mano tiene. Este llegaba a Málaga y en lugar de dar tras escobaba y se iba. Creo que acabó cobrando.
Creo que no llegó ni a ir.
No,
Federico.
O sea, pero cuando pudo domiciliar la cuenta ya no iba siquiera.
Bueno, pues 900, 130, 900.
Y siguen las rebajas.
En el Corte Inglés. Además, en el supermercado tenemos estupendas ofertas: alimentación, droguería y perfumería para toda la familia, 50% descuento en la segunda unidad. Y hasta el 12 de febrero en charcutería te llevas para tus próximas compras hasta 25 euros de regalo. Así que ya sabes, todo lo que quieres y las marcas favoritas están en el supermercado del Corte Inglés. Puedes hacer la compra por teléfono, por internet, por el ordenador, ir allí, que siempre es un gusto, pasear por los pasillos.
Sí, hay gente que es de pasillo. Yo cada día me hago más de pantalla.
Sí, bueno,
porque además vas,
es cómodo.
Ampliando así,
sí, se ve todo perfectamente. Pero para todos los gustos.
Yo además es que tengo un problema con la cosa de régimen.
Están muy buenos esos productos.
Entro en la estantería y me llevaría a la estantería.
Claro.
Son tan buenos.
Son muy buenos y sanos.
Dice, pero eso es de... Dice, ah, pero no es postre. Dice, no, esto es sustitutivo. Barritas sustitutivas. Yo las veo complementarias. O sea, claro, así, eso es imposible.
No, así no puede ser.
Bueno, puede ser. Vamos
pausa,
ya.
Sí.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, el tiempo, yo no lo creía, pero Isabel González ayer, después de avizorar la prensa rosa, es como un anemómetro, o sea, tú ves por dónde va a ir el viento, ¿verdad? Bien, pues dice, no, el miércoles esto va a empezar a cambiar, pues no tiene ninguna pinta. Yo fiado en las temperaturas que salen en el móvil. Pues no, señor, hoy empiezan a caer las temperaturas en el norte, pero se están desplomando, va a llover un poquito, pero empieza a refrescar en serio en el norte. Mientras, en el centro y en el sur, tiempo primaveral. En Madrid nos vamos a 18 grados, por supuesto, nada, cielos despejados, bonitos y tal. La máxima en Valencia, 28 grados, más la humedad del mar cercano, o sea, en fin. Y la mínima, pues en Teruel. Ahí estamos.
Es que febrerillo loco no es una leyenda urbana.
No, es que está loco de verdad. De aquí a 4 días estaremos nevando. ¿Dónde? Donde siempre y donde no te esperas. O sea que, pues ahí estamos.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? ¿La energía que se renueva?
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Windfloat Atlantic, el primer proyecto de generación de energía eólica flotante semisumergible del mundo. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos primero a la bolsa y luego hablaremos de otras cosas, de números, hablaremos sí. De números.
Bueno, pues la bolsa, Federico, en el IBEX, la verdad que estas sesiones casi de transición se están saldando en este momento al alza. El IBEX 35 se está anotando un 0,93%, está a punto de recuperar el nivel de los 9.500 del que se había despedido. Ayer cerraba con ganancias, pero muy poco por encima de los 9.400 puntos. Sigue cotizando los mercados, según nos dicen los analistas, la crisis del coronavirus, aunque con menos virulencia que en otras ocasiones, nunca mejor dicho. dicho por qué están diciendo que la incidencia fuera de China es prácticamente testimonial y esto tranquiliza a los mercados. Lo mismo sucede con la vista puesta en Estados Unidos. El periodo de primarias, Trump arrasó en Iowa y la preocupación está en el caucus demócrata porque piensan los analistas que de llegar un candidato como Bernie Sanders a encabezar la candidatura demócrata, pues será malo para los mercados. Porque
bueno, será fantástico para los mercados porque asegura el triunfo de Trump.
Luego, vamos.
Debe ser un demócrata, es decir, un periodista americano.
Por goleada, vamos.
Pero vamos, es
un Corbyn.
¿Qué más quiere? Exactamente. Pero todavía, oye, pero con 78 años que tiene el tío.
Estamos esperando todavía los resultados porque hay un caos tremendo con ese cambio
de fecha.
Y que todavía tenemos que conocer los datos, o sea que...
Sí, en casa del herrero, cuchillo.
Sí, pero si está en la Constitución, el modelo que hacen, daban 15 días para votar, que era lo que se tardaba en llegar a caballo, desde las montañas hasta la urna más cercana en varios estados, no en uno solo. Es que, claro, aquello se ha hecho como se ha hecho. En fin, ¿y qué hacemos? ¿Damos primero la noticia de interés cultural y nos metemos en el paro?
Bueno, pues
venga,
sí.
Vale. Vamos con la noticia de interés cultural primero, Verónica.
Pues nos acerca la Fundación MAFRE, que acoge en Madrid la exposición Rodin Giacometti, dos de los maestros de la escultura contemporánea separados por más de una generación. A través de 200 obras, la muestra desvela las obsesiones comunes y las diferentes búsquedas artísticas de ambos con una misma raíz, la figura humana como eje de todas las cosas, así como sus conflictos y la complejidad de su existencia. Hasta el 10 de mayo estará en la Fundación MAFRE.
Es totalmente falso que el pensador haya tenido de modelo a Falconetti. Totalmente falso. Es muy anterior. Si le dice Carmen Calvo, fíjate, sí, esta escultura que han hecho en francés sobre ti, el tío dice, bueno, ya era hora. Bueno, vamos con los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social.
Sí, Federico, la verdad que son datos muy malos. Fíjate, nosotros, recuperando un poco lo que hicimos en Libre Mercado el enero del año pasado, hablábamos del peor mes de enero desde la gran recesión. Bueno, pues los datos que registra este enero son todavía peores que los de aquel momento. La Seguridad Social ha registrado su peor enero, insisto, desde 2013, al perder 244.000 cotizantes de media. El paro en este caso ha subido en 90.248 personas. Si nos fijamos en los datos desestacionalizados, también son peores que los del año pasado, y esto viene a confirmar ese frenazo en la buena sintonía del mercado laboral, esa reducción del paro y el incremento de la contratación que se venía registrando mes a mes en una media de 500.000 de personas. Pues en este caso estos datos del mes de enero, que hay que decir, tradicionalmente es un mes malo para el empleo por el fin de la campaña navideña, pero en esta ocasión los datos son, insisto, todavía peores que los de enero del año pasado, que ya eran muy malos.
Bueno, si es que estamos, lo cual demuestra la fuerza que tenía la recuperación económica y cómo se lo está cargando un gobierno estúpido. Porque es verdad que España, que había hecho en lo privado los ajustes, porque por supuesto el gasto público no se controló nada, pero en cambio en lo privado sí se hicieron los ajustes, y esta es una economía muy viva, entre otras cosas porque tiene un margen de crecimiento con el paro que tiene más del doble de la media europea, que claro que puede crecer, si cree que hay posibilidades de crecer, si no, se están cogiendo antes de extenderse del todo.
Y un dato que estamos viendo, Jesús y Domingo lo pueden corroborar, que ahora mismo casi la empresa que más contrata en España es el Estado. O sea,
claro, la prueba de que
los datos lo corroboran ellos, lo corrobora la estadística oficial.
Exactamente.
Datos del paro que nos sirven de antes a la parlamentaria.
Es una cosa tremenda.
Con Antonio Garamendi, presidente de la COE, que
ahora
hoy
mismo
se lleva el salario mínimo, la subida del salario mínimo al Consejo de Ministros. Así que nada, en unos minutos.
Pues vamos.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, don Antonio Garamendi, bienvenido, presidente de la COE. Me alegro que esté aquí, no es que sea Daniel en el Foso de los Leones, pero en todo caso, yo que soy partidario de suprimir la COE y los sindicatos, no como tales, sino que no vivan en el régimen actual, ni concursos de formación, ni cosas y tal, y que he estado en contra de las contemplaciones y de la foto, esa foto de la paz social que no ha inventado el señor Garamendi, por desgracia tiene como 40 años de existencia, pues me alegra poder estar aquí. Y además, aquí todo el mundo tiene su idea de lo que está pasando, que es mucho, acabamos de tener unos datos que son los peores en años, y sobre todo que confirman algo, ¿qué es lo peor que puede pasar en la economía? Que en lugar de dar marcha adelante, vaya marcha atrás, que es lo que hemos confirmado hoy. La reforma laboral creó muchos empleos, no fue lo de Aznar, porque tampoco fue una reforma completa, pero ha sido una reforma que ha funcionado y que prácticamente hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado. El salario mínimo interprofesional obligatorio, que ya ha tenido, antes de publicarse, ya ha tenido el primer efecto, que es poner el campo de Extremadura así, como los leones, pero que no queda todo ahí, porque se trata de desmontar precisamente esa reforma laboral. Hay una cuestión de la que se habla, pero usted me la confirmará, que es que a la COE le amenazaron con subirlo, no 50 euros, sino 100 o 150 si no firmaba. ¿Es verdad?
A ver, el salario mínimo es una potestad del gobierno. O sea, cuando se habla del diálogo social, no es un tema del diálogo social, es el gobierno el que tiene la facultad de forma unilateral de subirlo. Y de hecho el año pasado lo hizo, es decir, que subió, acordaros, el 22%. Lo que dice la norma es previa consulta a los agentes sociales. Pero el efecto previa consulta a los agentes sociales habitualmente ha sido, oye, que vamos a subir esto. Pues vale. Lo que pasa es que como el vamos a subir era razonable, bueno, pues prácticamente no afectaba a la economía. Ya le hemos dado, cuando en el caso con Fátima Báñez habíamos llegado a un acuerdo de subida bastante razonable a través de la negociación con los sindicatos, el gobierno se saltó la norma y en la Moncloa se dieron la mano un partido político con el gobierno y subieron el 22%, causando un daño, y ahora explicaré por qué, pues bastante importante, ¿no? Bueno, este año en el acuerdo de gobierno, y tanto por un lado en las campañas electorales del Partido Socialista como de Unidas Podemos, plantearon que la subida que tenían que hacer era de 1.000 euros. Nosotros lo que hemos hecho realmente es, cuando estás en una empresa, tienes el mapa de riesgos, esto es como cuando te haces un análisis, te está saltando el ácido úrico, el colesterol, absolutamente todo, es intentar aminorar al máximo, porque si llega a ser la cantidad de 1.000 euros, realmente la debacle hubiera sido importante, porque nosotros estamos en el objetivo que en los convenios que se puedan de empresa o colectivos sectoriales lleguemos a la cantidad de 1.000 euros por 14. Yo creo que hay varios temas a analizar. Y lo hemos dicho. El primero era el campo, y lo hemos planteado. Es decir, en el campo hay un problema, y se nos dijo, no hay ninguno. A lo que yo transmití, bueno, pues si no hay ninguno, que el ministro convoque la mesa del campo y se lo explique a los agricultores.
No, lo ha tenido que comprobar en las cunetas del campo, y ayer mismo, y llevamos toda una semana, hasta uno del PSOE, esos que no se atreven a votar nunca contra el gobierno, salió diciendo que el salario mínimo se cargaba el empleo en Extremadura. Sí. Es decir, ya más claro agua, cosa que se veía venir.
Yo he hablado con el presidente de Extremadura, que lógicamente planteó un problema que tenía de 20.000 parados más, 13.000 era del campo. Por tanto, la primera no afecta. Bueno, yo no sé si afecta o no, pero desde luego algo ha tenido que afectar. Por tanto, pues si no afecta, que se siente el ministro de Agricultura con los agricultores y se lo explique. Y nosotros, en el caso nuestro, está Saja, están toda la gente de la fruta, etcétera.
Bueno, déjeme decirle que ha hecho unas declaraciones el ministro de Agricultura, presunto, habría que decir, donde pone la subida del salario mínimo al nivel de lo que cuestan los fertilizantes.
Tiene un efecto como también lo tiene la subida de los fertilizantes o cualquier otro insumo. Este elemento, evidentemente, el salarial, es una cuestión que afecte esa cantidad, entonces simplemente habrá que hacer un seguimiento. De ahí a que se pueda pensar que tiene que ser un elemento clave en todo el futuro, pues sinceramente yo soy una persona, sabe usted, que siempre digo lo que pienso en voz alta, no es el elemento central.
Claro, es decir, no ha pensado en su puñetera vida porque nunca ha sabido lo que es tener una empresa. Me temo.
No, en el caso de Luis Planas es algo peor, porque Luis Planas sí sabe de campo.
Entonces
ha sido consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, está en Europa, sabe perfectamente cuáles son las circunstancias.
O sea, es peor,
es verdad.
Es peor.
Lo que pasa es que intenta disimular un factor, bueno, no quiero interrumpir, luego si acaso, él intenta difuminar el efecto que evidentemente lo está teniendo, está Guillermo Fernández Vara, alza la voz, que le ha debido costar una barbaridad, sabiendo un poco la actitud que mantiene con su propio partido, pero claro, hay otros factores. También la subida del diésel, pero la subida del diésel también es responsabilidad
también
del
gobierno.
Es verdad que la suma de muchas cosas, pero el salario mínimo interprofesional, el campo lo mata. Lo mata, porque es verdad que en economías, Antonio conoce muy bien la economía vasca, pues no afecta a gran cosa, pero en el campo es desastrosa, en el campo extremeño, en el campo de Castilla-La Mancha, que hoy me parece que hay manifestaciones.
En Andalucía, en Valencia,
etcétera,
en Murcia.
Etcétera, y no sabe, pero en el caso de Luis Planas sí lo sabe, intenta disimular la acción, pero él sabe perfectamente.
No, no en Castilla-León, porque es un régimen de propiedad distinto. Allí el agricultor trabaja su propia tierra y no tiene obreros, no tiene trabajadores.
Él se pone el sueldo, que sea.
Bueno, se pone el sueldo, lo que queda al final. La resta final de la cuenta de resultados, que es muy sencilla y que prácticamente depende de la
de la dieta
de la Unión Europea.
Bueno, pero volvamos a esta cuestión.
A mí me gustaría comentar, entonces, primero está el tema agrario, que ya lo hemos comentado, y además nosotros tenemos organizaciones agrarias muy importantes que realmente lo estaban reclamando y que nosotros lo hemos puesto encima de la mesa. Hay un segundo tema que tiene su gracia, porque es una auténtica paradoja de cómo el Estado te obliga a la empresa a ser muy social, y sin embargo el Estado no lo es, y lo explico. Y también lo hemos reclamado, y Hacienda en esto dice, no, esto no me interesa, que es, usted va a subir el salario mínimo en 2 años el 27% a sus trabajadores en todos aquellos contratos de limpieza, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el propio Estado, pero yo, en mis contratos, me quedo parado. Son contratos donde, vamos a decirlo, el valor añadido de la gente que trabaja, pues lógicamente, normalmente la menos cualificada, y donde el margen que tienen esas empresas es muy bajo. Claro, te suben el 27% y esas empresas entran en pérdidas. Sí. Y esto es lo de los aeropuertos, las huelgas, etcétera.
La basura en las ciudades.
Por ejemplo, entonces, claro, tiene su gracia que es, no, usted va a hacer el efecto social porque yo me lo voy a ahorrar. Y sin embargo nos vamos a disparar el déficit en otras cosas, pero en esto no me interesa, ¿no? Yo creo que es el otro tema importante. Y sí es verdad que hay otro tema, por supuesto, partiendo de la base, que es una facultad del Estado, y lo acaba de decir Paco ahora, ¿no? Y es, a ver, a la gente se le llena la boca hablando de la España diversa, pero sin embargo unificamos España cuando nos interesa. Es decir, porque lo Paco lo acaba de referir, es decir, los salarios en el País Vasco, pues este tema no les afecta, o en Barcelona, o en Madrid, o el coste de la vida.
Es que hay empresas que van bien y otras que van mal.
No, pero ya en España, es decir, en el Almendralejo, el coste de la vida no tiene nada que ver con el coste de la vida en Madrid. Entonces, yo creo que es, sinceramente, una medida realmente anacrónica que rompe el mercado. Por eso nosotros ahí lo único que hacemos es haber intentado aminorar, los daños. El problema real, y más con los datos del paro que vemos hoy, que, por cierto, pues marcan la tendencia que llevamos diciendo desde junio. En junio nosotros dijimos que la economía española iba a crecer el 2,1% y se nos echó la gente encima, porque era el 2,6, y nosotros pensamos que cuando se dice el 2, vamos a ver si es el 2 o el 1,9, ¿no?
Sí.
Pero lo que nos preocupa es que cuando, con una reforma laboral que nosotros pensamos que ha sido buena, se crea empleo con crecimientos del menos del 2%, lo que nos preocupa es lo que viene ahora. Es decir, lo que de verdad nos preocupa, de verdad, no es tanto lo que vaya a pasar ahora con salario mínimo, que por supuesto está ahí y tenemos detectado cuáles son los problemas, sino que como se cambie el efecto de la adaptabilidad de las empresas en un mundo globalizado, en un mundo moderno, en un mundo donde las empresas tienen que estar compitiendo en el exterior, entonces sí que tenemos un real problema.
A ver, Domingo.
Y yo añadiría, por acabar, otro tema que creo que es importante. Y parte de los datos que estamos viendo del paro es como consecuencia de un tema que nosotros estamos planteando permanentemente. Nosotros queremos estabilidad y moderación. ¿Qué es lo que da la confianza? Porque mientras que no veamos la confianza, mientras que no sepamos cuál es el escenario que tenemos en el que tenemos que jugar como un entrenador de fútbol, si el campo está mojado o tiene nieve o tal, es que la contratación, vamos a ver hasta dónde llega. La contratación, y hay un segundo, valor que es fundamental, que son las inversiones. Es decir, son los dos datos claves que vamos a tener que ver en España en los próximos meses. Uno, todos los meses, el paro. El paro o el empleo, vamos a decirlo. Y el segundo, las inversiones, que no se ven tan a corto pero que realmente, y eso se ha visto en Cataluña, de cómo caen del 21 al 19. Ver,
y, Domingo, Jesús y
exactamente,
Paco.
¿Y cuál es la percepción de la COE en esa reforma laboral? Porque el gobierno, o sea, el pacto de gobierno es hacer una contrarreforma laboral que prácticamente la derogue por completo. Yo, sinceramente, la única opción que le veo es que, como la aritmética parlamentaria es tan justa, pues que no lleguen a... Porque en un momento dado, a lo mejor el PNV dice yo eso no te lo voto o algo así. Pero que el gobierno tiene decidido cambiar la reforma laboral en aquello precisamente que más ha funcionado, que es la flexibilidad para las empresas, el tema de descuelgue, la ultraactividad también de los convenios, la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial. La sensación que yo tengo ahora mismo es que todo esto, si es voluntad propia del gobierno, se va a derogar, y solo, pues eso, que consigan la mayoría del
Parlamento. Déjeme añadir una cosa a lo que ha planteado Domingo.
Yo quería añadirle una cosa también.
Bueno, que es que hay una cosa que la gente joven, que nos sigue, aunque esté en la universidad interesado, no entiende. El gran debate siempre, en España y en todo Occidente, es que un convenio de fábrica es el natural. Un sindicato en una fábrica, en una empresa, es lo natural. Un convenio de sector es la politización del sector. Porque el sindicato negocia en nombre de todo un sector metalúrgico como si todas las empresas fueran igual, porque su poder es igual en todas las empresas. Es decir, todos los convenios sectoriales consagran el poder sindical sobre el empresarial, y ese es un debate de toda la vida. Pero vayamos a lo que plantea Enrique y a la coda de Jesús.
Yo quería decirle a Antonio que estoy seguro que él, a la hora de firmar la subida del salario mínimo, consiguió contrapartidas importantes de los sindicatos y del gobierno a la hora de abordar la reforma laboral. O sea, usted ha firmado a cambio de que no le toquen la reforma laboral, seguro.
¿Eso bueno. es broma o es serio? Está aquí. La ironía no funciona en la radio, pero duele en la parte del hígado. Duele bastante, sí, sí, sí. Yo he visto cómo ha hecho el gesto este de Pernell Whitaker.
Porque lo que viene es eso, claro, que eso claro. es lo importante. Lo que viene es eso, a deshacer una reforma laboral que ha creado mucho empleo aquí,
a ver,
después
don
de una crisis brutal.
Defiéndase golpe en
bueno,
la...
Yo sinceramente me siento muy cómodo en esta mesa. Voy a tener otras mesas más complicadas. A ver, donde realmente nos estamos jugando el empleo, donde realmente nos estamos jugando la economía en estos momentos, exactamente, es en qué va a pasar con ese término de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Porque sí. primero la reforma total. En España, desde que viene la democracia, no ha habido 30 reformas. O sea, que por tanto, eso de la reforma total, eso ya sabemos que no. Ahora, cuando se plantean los aspectos más lesivos, a mí me hace gracia, porque dices, bueno, los más lesivos, pero los otros que son lesivos también. Es decir, que todo es lesivo. Es decir, venimos a un mundo
¿Ves
donde...
que el capitalismo es lesivo?
Bueno, nosotros en COE...
Sobre todo para los holgazanes.
Exacto.
Nosotros en COE acabamos de hacer, a través de estudios económicos, un estudio sobre la propia... O sea, en defensa de la propiedad privada. Entonces, que en el siglo XXI estemos defendiendo o tengamos que empezar a hablar de la propiedad privada, tiene su aquel, ¿eh?
Perdón, pero bueno. Yo he hecho este tocho, que debo decir que hemos vendido ya ciento no sé cuántos mil ejemplares, y vamos camino de 30 ediciones, con lo cual apoyo en la prosperidad de Unión Editorial y de la editorial, porque lo único que está en cuestión en todo el mundo, en lo que es un movimiento mundial de reivindicación del comunismo, es la propiedad privada. Sí, sí. El derecho a la propiedad, que es la base de la libertad o de la tiranía, es exactamente lo que está en cuestión. Yo creo que no hay ni un 10% de universidades donde no se combata la propiedad privada. Empezó en Estados Unidos, seguido en toda Europa, por supuesto en España, si tenemos a los mangutas de la Complu de vicepresidentes del gobierno, cuando no hicieron ni una oposición, porque lo hubieran suspendido además. Todos están en contra de la propiedad, y eso es como la norma. Pero es que eso es un problema general.
Sí, pero además, de hecho, en el estudio que tenemos, lo que dice es que los países más avanzados, donde hay mejor estado de bienestar, etcétera, es donde se respeta la propiedad
donde
privada.
Donde se protege.
Y donde se protege, ¿no? Pero claro. Bueno, no, pero con respecto a la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que el punto clave es cómo se rompa, insisto, esa
adaptabilidad de las empresas al espacio y al mundo real. Es decir, nosotros estamos compitiendo con la India, con China. Es decir, como se rompa eso, realmente tenemos un problema.
Con Marruecos, con Argelia.
Cómo se construye, cómo se restrinja lo que es un poco la libertad de la empresa en poder actuar para adaptarse. Porque cuando hablamos de flexibilidad se nos dice, no, quieres echar a gente. No. O sea, la flexibilidad de una empresa es una flexibilidad interna, de turnos, etcétera. Sí. Bueno, el lío que se ha montado con los horarios por una norma, insisto, también sin consultar 10 líneas, pues realmente, pues no sé, por ejemplo, pues en la pesca, imaginaros cómo se aplica la ley de horarios cuando están 3 meses seguidos en el mar, ¿no? Es decir, por ejemplo,
gente que no ha trabajado en la vida.
Bueno, y es lo que vemos. Entonces, ahora hay 3 temas que quieren traer encima de la mesa. Uno, efectivamente, es el famoso convenio sectorial o el convenio de empresa. Vamos a hablar de él, la ultraactividad que has dicho. Pero el tercer punto posiblemente es el peor. O sea, o el más peligroso, que es lo que es las externalizaciones, lo que es la subcontratación. Porque realmente, como se toque la subcontratación desde un punto de vista de no flexibilidad de las empresas, tendremos un problema. Y ahí sí lo digo, y ahí nosotros vamos a estar realmente vigilantes, porque pensamos que es que... A ver, yo siempre lo digo, nosotros trabajamos con independencia, con sentido de Estado, que es, nosotros planteamos los temas porque pensamos que es lo mejor para nuestro país. Es decir, y comprendo que si a alguno no le gusta, que no le guste, y con lealtad institucional. Por tanto, por eso trabajamos con los gobiernos que nos vengan dados por como dicen hoy en día, por la ciudadanía, ¿no? Vale, pero hay un tema que está clarísimo. Pero sí vamos a defender las empresas y sí pensamos que ahora sí realmente nos jugamos muchísimo. Porque parte de esta reforma, insisto, es la que puede hacer que nuestro país, ahora en desaceleración, siga funcionando o tenga un problema. O sea, es que lo digo con tal claridad.
Te quedaste... No sabía que encima planas, encima es un cara dura. Porque todavía yo entiendo que un analfabeto, o sea, Pablo Iglesias no sabe nada, excepto llevárselo de Venezuela, de Bolivia y tal y cual. Pero que gente que sabe, mienta a sabiendas... O sea, esto recuerdo que Miguel Boyer, que aprendió precisamente por la experiencia de meter a los comunistas. El único país que ha metido comunistas al gobierno, los echó inmediatamente, fue Mitterrand, después de la Segunda Guerra Mundial. En España hacía 80 años que no había comunistas. Pero entonces Boyer lo que hizo fue cambiar lo que era el programa del PSOE radicalmente. Y entonces le preguntaron, ¿y usted, que defendía en la escuela de verano del PSOE del 76, y es verdad, yo tengo ese libro, el marxismo y tal? Y entonces le dice Boyer, ¿qué pasa, que usted cuando ve que se ha equivocado no cambia de opinión? En esa época, los periodistas...
Había leído
todavía,
a Einstein, había no me cabe leído. La duda.
Bueno, pero digo que me duele porque hay tan poca gente capacitada en la izquierda española que si la poca que hay encima miente, pues estamos mal.
No, bueno, no solamente lo de Luis Planas. El propio secretario general de la UGT, José Álvarez, dijo el otro día unas declaraciones absolutamente que desconocía la propia situación del campo, pero es que desconoce hasta su propio sindicato. Porque es verdad que todos los intentos que ha intentado a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT han fracasado. Nunca ha funcionado, pero UGT sí tiene implantación entre los pequeños empresarios del campo, que son precisamente los que más directamente se ven afectados por esta decisión. Pero volviendo un poco, aprovechando la pregunta y de la presencia del presidente de la COE aquí, yo creo que la COE, claro, se mueve en un dilema, ¿no? Que es, por un lado, el mal menor, el control de daños ante esta política, que va a ser una mezcla de arbitrismo y de ocurrencias. Es decir, los prejuicios ideológicos van a tomar decisiones, esas decisiones se van a revelar desde el primer momento equívocas y se van a intentar paliar con ayudas, dependencia, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa dinámica de la situación. Es decir, ¿cómo se va a mover la COE en esa situación entre el mal menor y la política de control de daños? Porque llegará un momento en que se tendrá que plantar de alguna manera. ¿Cuál es la posición?
¿Cuál es su límite, digamos?
Pues yo diría que va a haber algunos aspectos donde tengamos que hacer el control de daños, lo digo claridad. Por cierto, siempre con un acuerdo de todo el mundo, porque es que si no, o sea, no es una cuestión mía que voy yo y habrá...
Cuando dice todo el mundo, ¿a qué mundo se refiere?
Pues me refiero a las empresas españolas, me refiero a los sectores, me refiero a los territorios. En la Junta Directiva de COE hay 220 personas, es decir, y es esa gente la que tiene que decirme...
Se refiere también a las empresas cotizadas, también. Que son las que están... por desgracia, más pilladas por el gobierno.
Pues también porque pertenecen a la COE.
Pues nadie lo diría. ¿Eh? Entre otras cosas porque están financiando medios golpistas y rabiosamente contrarios a la propiedad privada, no a su dinero. Digo que es que hay un problema en el empresariado español Y es que, en teoría, alguno, no, como usted...
Hay un problema en el empresariado español...
Que no funciona la ironía ni en Palencia. Pero luego, a la hora de la verdad, están todos cortando el cupón de la piedad gubernamental a la hora del BOE. Es decir, el problema del IBEX 35 es podría llamarse BOE 35, porque están pillados las empresas energéticas, los bancos, Telefónica, todos los grandes, las grandes empresas, con escasísimas excepciones, están tan absolutamente pillados por la omnipotencia gubernamental en ese aspecto, que además es tradición en España, que no solamente no apoyan, sino que combaten abiertamente a los medios, que los pocos, que defendemos la propiedad privada y pagan la protección de la mafia progre. Y eso es lo que está pasando en España, no solo porque además de la mafia progre, no solo defiende el contra la propiedad privada, salvo la suya. No, es que defiende el golpe de Estado. Es que se están cargando las instituciones. Y si no hay constitución, ya me dirá usted qué propiedad privada va a haber. Si no hay ley, ¿cómo va a haber propiedad? Y estamos ahí en ese asunto que en los medios la impresión es que los empresarios, cuando están, es en contra. Y en eso cacho sí que no habrá ironía, porque lo sabe también como nosotros, ¿no? O sea, la COE, ¿qué va a hacer para intentar cambiar la opinión pública sobre estas cosas esenciales? Que son esenciales, es decir, tiene que haber libertad, la empresa tiene que tener una libertad, la propiedad privada es sagrada. Si no hay propiedad y no hay ley, es imposible que prospere un país, porque a ustedes se les ve en la foto, y encima con Pepe Álvarez. Se haría la foto mejor con Penélope Cruz que con este señor. Digo, porque son parte del folclore de lo social. Claro, le veo en los premios Goya. O
sea, después de la reprimenda.
No, pero es que es verdad.
Bueno, yo lo único que le pido es que repases lo que yo digo y lo que yo hago de siempre. Y, sinceramente, no me veo muy retratado en lo que acabas de comentar. Porque si alguien ha defendido la unidad de España, es este que está aquí. Y si alguien ha defendido la propiedad privada, es este que está aquí. Y en momentos no complicados y viviendo donde vive. Por tanto, yo me siento muy libre de...
Por eso no es nada personal.
No, pues no.
Es
no,
la sea, institución, no, por no, desgracia.
No, pero la institución, exactamente lo mismo, es la que... Por ejemplo, hay temas que la gente no valora. Es decir, en todos los momentos de crisis dura, y con un gobierno de centro-derecha... no ha habido huelgas generales, por ejemplo. Y eso también se debe a que hay una cosa que se llama el diálogo social. Son 5.000 mesas abiertas.
Se paga la paz social.
Bueno, se paga no, porque, por ejemplo, hay algo que has comentado antes, y lo digo porque el día que yo llegué a la COE, nosotros, en estos momentos, hemos renunciado absolutamente a pedir ninguna subvención pública.
Eso me parece muy bien.
Pues es que quiero que quede claro.
¿Y lo han conseguido?
Pues sí, en este momento nosotros no tenemos nada de formación, los temas de prevención que había, nosotros hemos renunciado a todo ello. Cuidado, cuando por otro lado las empresas y los empresarios estamos pagando 1.800 millones y ese dinero no está yendo al fin último, que es a la formación de los trabajadores. Porque cuando hablamos también de este trabajo digno, lo que hay que poner en valor es qué es lo que necesitamos en este país para este trabajo digno. Y un tema es que la formación... dual, que la formación continua funcione, que la innovación funcione, que el mundo de la universidad con el mundo de la empresa y el propio Estado funcione, es decir, un montón de temas que están ahí encima de la mesa, que son los que realmente hay que trabajar, proteger a la industria, es decir, que es algo que la gente se está olvidando, es decir, todo el mundo habla del 2030 ahora muy, muy alegremente y sin embargo nadie, o todo el mundo se olvida del 2020, que es que el año 20, que si estamos, el 20% de la energía fuera renovable, pero el 20% de los vamos a decirlo, de la economía fuera industrial. Y la realidad, y yo lo digo siempre, es, el otro día estaba en Navarra, ¿no?, dando unos premios, en Navarra el 29% del PIB es industrial, 7,5% del paro. En el País Vasco, y lo decía Paco antes también, donde los salarios son los que son y los sindicatos son los que tenemos, el PIB industrial 24,5%, el paro, pues el 10. En Burgos pasa exactamente igual, o en La Rioja. Ese es el objetivo que tenemos que trabajar y eso es lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Y digo, nosotros aminoraremos daños donde consideremos que algo podemos mejorar, pero habrá en algunos aspectos donde tengamos que decir que no. Y digo claramente, y tendremos que decir que no a aquello que consiga que las empresas no se puedan adaptar a cada momento, porque es la clave de que las empresas de este momento funcionen. Y lo vamos a decir
sin aspavientos, con mucha educación y con mucha elegancia, pues pero lo vamos a decir.
En la tele.
Bueno, no, pero ¿sabes qué pasa? Que como últimamente salgo bastante, no tengo ningún inconveniente en no salir. O sea, es decir, a mí la foto, de verdad, a veces se habla de la foto, ¿no? Es que a mí la foto me importa muy poco, es decir, porque no me tiene
no,
que
usted
importar.
Nada. ¿Eh? Si usted es la coartada de Álvarez.
O sea, no, yo no soy la coartada de Álvarez.
Bueno, la COE ha sido la coartada de los comunistas y los socialistas en materia sindical, desde su antecesor Cuevas.
¿Usted cree que José María Cuevas hubiera firmado esta segunda subida después de una subida de casi el 23% del año pasado? ¿Usted cree que Cuevas hubiera firmado esta subida?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Mire, por una vez estoy de acuerdo con él.
Yo creo que sí.
Pues yo creo que no.
Yo creo que sí. Además, yo creo que los tiempos... el otro día en la Junta Directiva de COE, gente que lleva años y algún empresario muy conocido, hizo un comentario y dijo... nos guste o no nos guste, la realidad que estamos viviendo en estos momentos en España no se ha vivido en los 40 años de democracia. Es una realidad nueva, diferente, y la complejidad de la realidad en estos momentos realmente difiere mucho de otros años que han venido. Hay algo que se ha comentado antes que me parece muy importante. Nosotros vamos a sentarnos en la mesa de diálogo social, pero lo que no vamos a admitir es un trágala. ¿Eh? Y nosotros, y yo ya lo he dicho claramente, también vamos a ir al Parlamento. Lo has comentado antes y bueno, es que es nuestra obligación. Es decir, ¿por qué? Porque que una serie de partidos planteen que no quieren que gobierne uno y que gobierne otro no significa que una serie de partidos en alguno de los campos en los que podamos hablar coincida con esa persona a la que ha votado para ser presidente del gobierno. Y lo digo sin nombrar partidos ni...
No, no,
ni
puede nombrar al PNV, que es el único que se escapa de eso, los conocerá usted desde la cuna.
Pero la realidad es que nosotros también, y nuestra obligación será trabajar en el Parlamento. Es decir, por tanto, estas medidas que se plantean de aquí vengo yo y aquí impongo lo que yo quiera, vamos a ver, porque si se toman, será el Parlamento el que sea el responsable también de las medidas que se han tomado.
Ahora, pero tenemos tiempo. Ahí los oyentes han mandado muchísimas preguntas para el señor Garamendi, lo cual demuestra que salir en la tele no siempre da, pero salir en la radio, desde luego, le garantiza muchas preguntas. En esta radio, sí. Hay otras que son hilos musicales más o menos camuflados.
Está bien lo de esta radio, ¿no?
Esta radio, sí.
Bueno, y está muy bien que haya comentado lo de las subvenciones, porque precisamente en redes sociales era una de las preguntas más repetidas. En el contestador, los oyentes aprovechan para plantearle sus dudas sobre el salario mínimo y también sobre la fuga de empresas de Cataluña. Los escuchamos después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Y tienen pedida la palabra Paco y Jesús. Domingo, como es tan educado y es de la casa, no tal. Pero si podéis meter cuchara, decir eso, pues también.
Bueno, en el contestador lo vamos a escuchar ahora. Los pequeños y medianos empresarios se sienten muy agraviados con esta segunda subida, por mucho que Podemos diga que con esos 50 euros de más, muchos españoles van a poder comer pescado.
Señor Garamendi, ustedes han firmado la subida del SMI ignorando a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios. Lo han hecho desde la perspectiva de la gran empresa y desde la perspectiva del mundo urbanita.
Mi empresa tiene un contrato firmado con la Administración de Prestación de Servicios. El año pasado ya nos vimos obligados a subir a los trabajadores para actualizar su salario al salario mínimo interprofesional, sin que la Administración aumentara el importe de dicho contrato. Ahora, una segunda subida nos supone a nosotros otro incremento de costes y los importes que la Administración nos pagan siguen siendo lo mismo. Es totalmente injusto.
Lleva un tiempo este gobierno, poco tiempo, y por ahora pues ya hay empresas que parece que van a cambiar de lugar y demás. ¿Qué es lo que va a hacer la patronal?
¿Cuál es su opinión con respecto a la movilización de los últimos días del campo español?
Se están dando precio irrisorio, entrando en competencia con el verdadero precio del aceite.
Bueno, hay muchos asuntos, pero este es el momento de que hagáis las preguntas que queráis y así Antonio Garamendi, que se tiene que
ejemplo,
ir,
por ejemplo,
todo. Pero brevemente, a ver.
Si yo tengo unas cuentas, no, ya, por ejemplo, yo, como, pero, como pequeño sí. empresario, y usted, don Federico, que también sí. lo es, las cotizaciones mayor, sociales, más, esa viejísima, esa reclamación de todo aquel que da un empleo, y no digo dos o tres, las cotizaciones sociales, de eso seguro que no se habla ni un y eso aliviaría la situación, coño, las cotizaciones sociales son...
Cuidado, porque
son...
se van a subir. O sea, si hay alguna...
Pues, claro, por eso lo digo, por eso lo digo. Es decir,
se van a meter mano a subir a las cotizaciones.
Por eso lo digo. Y luego, no sé si tengo ya oportunidad, por ejemplo, para firmar el salario mínimo profesional. Yo asistí con Cuevas en su despacho. No es que... A peloteras con Emilio Botín del carajo la vela. Y luego llamaba José María Musategui. Y yo sabía cómo se las tenía.
Usted para firmar,
don Antonio, usted para firmar ahora, ¿habla, por ejemplo, con Ana Botín para firmar la subida del salario mínimo?
Una pregunta, espera, a ver, Paco, que te queda.
Sí, bueno,
ahí,
sí. Yo creo que el tema que plantea Jesús es muy interesante, pero hay otro que yo también quería y vamos a ver, ¿cómo es posible negociar con un gobierno sin volverse loco en el sentido con una vicepresidenta económica que hace declaraciones en una dirección? Una ministra de Trabajo en la contraria, una ministra de Desarrollo...
De transición verde.
Exactamente,
amarilla.
Exactamente, que sí. está en otros parámetros. Es decir, en medio de esa vorágine, esa organización del desgobierno, ¿cómo es posible entenderse y qué puede salir de
ahí? Y una cosa cerrada, sí. Domingo, breve, sí. para que Antonio, que se tiene que ir enseguida, conteste todo.
La otra cara de la subida del SMI es la economía sumergida. Yo no sé si tienen datos y cómo está funcionando. Y en el campo va a ser de manual, vamos. Lo que sí. va a ocurrir.
A ver.
Bien. Bueno, a las primeras personas que han llamado, nosotros lógicamente hemos puesto encima de la mesa el tema y yo insisto, esto es una facultad en exclusiva del gobierno. Es decir, que lo único que hemos hecho es conseguir que se baje a la mitad. Lo digo, pero con toda claridad, porque nosotros posiblemente hubiéramos planteado otra cantidad. Lo digo...
por ejemplo, cero, ¿no?
Por ejemplo, o por ejemplo, un 1% o un 1,5%, es decir... Así es, claro. Hemos logrado que en vez del 11%, pues sea el 5%, que es el doble de lo que han subido los salarios. Pero lo digo, ¿me siento satisfechísimo? No, me siento satisfecho en el sentido de haber aminorado el daño que se podía hacer, cuidado, con una decisión unilateral del gobierno. Insisto, que el año pasado lo hicieron, sí. sin consultar. En cuanto, yo lo he explicado antes, en cuanto al tema de los contratos públicos, es que además hay una trampa en los contratos públicos. Lo he dicho, que a mí me parece una paradoja y me parece una insolidaridad por parte del Estado que nos obliga a las empresas a hacer lo que ellos no hacen, ¿no? Pero es que además es que hay otro tema que encima agrava esta situación, y es que la ley de contratación pública dice que mientras que el Estado o la administración pública no vuelva a hacer otra licitación, tú no te puedes salir del contrato. Que eso es todavía más perverso. Es decir, oiga, no solo va a estar en pérdidas, sino que encima va a estar en pérdidas todo el tiempo que yo decida que usted esté en pérdidas en función del contrato que se haya puesto.
Y si no, no
porque,
ha venido.
Porque imaginémonos que en ese contrato viene, pues que sí se puede indexar el IPC. Vamos a poner, por ejemplo, pecado, pero es que el salario mínimo está subiendo muy por encima del IPC. Por tanto, claro, a mí me hace gracia que cuando luego en las campañas electorales se habla y se dice, oiga, usted sí me lo hace, pero yo no me lo aplico, ¿no? O sea, yo creo que eso... habría que aclarar. Pero sí, quiero decir que esto es una decisión del gobierno. Se habla de las cotizaciones, ¿no? Nosotros lo planteamos permanentemente. En España, las cotizaciones sociales son un 30% superiores a las cotizaciones en Europa. Y nosotros las incluimos dentro de lo que es... y voy a contestar a la vez con la última pregunta de la economía sumergida. Y nosotros las incorporamos a los impuestos. Porque las cotizaciones sociales son costes de la empresa. El año pasado, por ejemplo, cuando se habla de atracción de talento, sobre todo de gente joven y además de la gente que necesitamos en las empresas, subieron las cotizaciones sociales el 30% a aquellos salarios superiores a 45.000 euros. Es decir, de golpe y porrazo, el Estado
hizo que las empresas tuvieran un coste del 8% por encima de lo que tenían. Claro, y luego te dicen, hay que subir los salarios, pero si me acabas de subir el 8% los costes. Yo creo que ese tema hay que tenerlo presente. Y es por eso por lo que nosotros también hemos hecho un estudio desde el punto de vista de lo que es la fiscalidad, porque en esto incorporamos como fiscalidad y ahí apunto el tema de la economía sumergida, porque cuando se dice ese mantra de que la presión fiscal en España es menor que en el resto de Europa, si haces la cuenta tal cual, es verdad. Es decir, si tú divides lo que pagamos entre el número de españoles, es verdad, pagamos menos. Pero si tú divides lo que pagamos entre el número de españoles que pagamos,
claro,
es muy superior. ¿Y por qué? Porque la economía sumergida en Europa es del orden del 13% y en España que llega prácticamente al 24%. El Colegio Economista se hizo un cálculo.
El doble, igual que el paro es el doble.
Ese 24% serían 100.000 millones, lo que significa que si nos pusiéramos a la altura de Europa, estaríamos hablando de 50.000 millones de euros de impuestos, por un lado. Y por otro lado, es competencia desleal a la gente que lo hace bien, es dumping. Es decir, claro. Por tanto, yo creo que ese es otro de los temas que está ahí, ¿no? Se ha hablado del gobierno. Efectivamente, en el gobierno ahora todavía hay una serie de ministerios que se han dividido, se han separado, donde todavía nos tienen que plantear cuáles son las competencias.
Tienen que hacer un mapa, además, para dirigirlo.
De este gobierno. Yo creo que todo esto se va a ir viendo en el tiempo, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Habrá que ver cómo funciona y, desde luego, si es verdad que tendremos que ver si hay un gobierno, como dicen, en unidad, o funcionan dos gobiernos. Bueno, pues vamos.
No, va a tener no una unidad, vamos, cinco unidades.
Pues vamos a ver cómo está. Nosotros hablaremos con el gobierno, tenemos que hablar de muchísimas cosas, porque, insisto, no solo el tema laboral, estamos hablando del tema industrial, estamos hablando de la transición ecológica, estamos hablando de innovación. Por ejemplo, cuando se habla de qué es lo que hace falta, ¿no? He hablado antes de formación, ¿no? Pero, por ejemplo, en innovación, España está prácticamente en el 1,4% de innovación sobre el PIB, cuando ya el año pasado tenía que haber sido el 2, y en este año, con respecto a los objetivos de Lisboa, debiéramos estar en el 3%. Es decir, o nos montamos en el carro del futuro o perdemos el tren. Por eso, este año, yo siempre lo digo, las empresas están muchísimo más preparadas que antes de la anterior crisis. De hecho, el gran milagro español...
Están vacunadas.
No, pero la creación de empleo... Recordar cuando hablábamos de la burbuja inmobiliaria, se construían 700.000 viviendas en España y este año son 120.000, ¿no? Y es porque las empresas han salido al exterior. La internacionalización de la empresa española ha sido definitivo. Es decir, de 50.000 a 200.000 las empresas que están fuera. Hemos pasado del 22 al 34% del PIB en cuanto a lo que es la internacionalización de las empresas. Eso significa que estamos en el mundo. Y eso significa que hay que aplicar los criterios que tengamos que trabajar para competir en el mundo. En un momento de desaceleración como estamos, las empresas están preparadas, pero como se toquen aspectos que puedan no hacer competitivas a esas empresas, entonces podemos tener un problema. Por tanto, si las cosas se hacen bien, y nosotros estaremos para intentar que se hagan bien, yo creo que superaremos esto y iremos para adelante. Ahora, como se toquen muchos puntos porque a alguien la economía no le interese, realmente tendremos problemas.
Ana Botín.
Bueno, yo, lógicamente, las conversaciones privadas que yo tengo con unos y con otros...
Con Ana Botín hablará de dinero.
Claro, bueno, pero pues eso... Pues,
ya de estaba privada, hasta con Calleja, hombre.
Le ha animado a usted a firmar la subida del salario.
Nosotros mínimo, el salario mínimo lo hemos trabajado con todos los sectores, con todas las empresas, y quiero aclarar una cosa. En la COE están las grandes, las medianas, las pequeñas y ahora los autónomos también.
Sí, pero los que mandan ya sabemos quiénes
son. No, los que mandan es la Junta Directiva, que son los que mandan. Y no nos olvidemos que el 99% de las empresas en España no son el IBEX, que son 35. O sea, es que esto sí es así y es lo que nosotros trabajamos.
Bueno, sé que se...
No, le iba a decir una pequeña broma, de que en el sentido se quejaba de la poca innovación, pero en la innovación administrativa no se quejará. Un gobierno que separa las competencias de ciencia y universidades y luego nombra un coordinador entre ambos ministerios,
Ayer nosotros dimos un dato, el año pasado ha habido 600 normas nuevas en las administraciones públicas, un 10% más que el año anterior. Es decir,
pues
la maraña de normas, ese bosque, es parte también, es parte también de los problemas de la empresa.
Bueno, don Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos pendiente un debate que yo creo que es importante, que ha abordado usted antes de paso, que es el precio de la energía.
Sí.
Porque, claro, todo este ministerio que se han inventado a lo Greta Zombie, pues es que da pánico. Da pánico. Primero, no se preocupa nunca de cuidar la naturaleza que tenemos y tiene unas fantasías disparatadas sobre lo que se puede hacer el año 30, el 40, etcétera, etcétera. Y el precio de la energía es clave en un país de servicios y parece que se nos ha olvidado. Tenemos pendientes sí, a...
Basta comparar, Federico, el gasto de la energía en Francia y el gasto de la energía en España. Veremos cómo penaliza la productividad y la...
Yo he hablado de la industria. De cuando se habla de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí. Cuando se habla de la transición, hay tres patas y siempre se olvida una. La primera, las personas, está claro. La segunda es el medio ambiente, pero la tercera es la sostenibilidad económica para poder hacerlo. Claro. Por tanto, esa tercera pata también hay que tenerla presente.
Pues cuando hablemos del precio de la energía, contamos con usted. Además, se explica muy bien. Yo creo que es la herencia de la oratoria sacra del País Vasco. Porque si no, no se explica. Hay remanentes en el País Vasco. Tú oyes a Laiz Colari, a Ortúzar y tal. Pero en cambio, es a este señor... Dice, bueno, es cuando...
Te acostumbras a predicar en tierras muy lejanas.
Claro.
El que
claro.
Se está explicando hasta ahora por
muchas gracias,
video,
don Antonio. Muchas gracias por estar con
es,
nosotros.
Es Puigdemont, que en otra jornada aciaga en el Parlamento de Cataluña, continúa esa comisión del artículo 155. La semana pasada vimos a todos los presos, a todos los condenados en el Parlamento. Bueno, pues hoy toca a los que se fugaron. Y lo están haciendo por videoconferencia.
Fantástico.
Bueno, ahora nos
y
lo
ha presentado
en
ya su candidatura, ¿no? Bueno ahora sí, nos sí, lo sí. Cuentan porque es que no es que aquí no quepa un tonto más. Es que en el gobierno no hay un delincuente menos. Es una cosa pasmosa. O sea, después de lo de ayer, del rufián, este viene a comerle el,
sí, a rematar la
película.
Faena.
Sí, señor.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
El Corte Inglés vela por nuestra economía.
Sí.
Siguen las rebajas.
Siguen las rebajas y además tenemos televisores de la marca LG con un 35% de descuento. Un televisor LG NanoCell 4K HDR con Smart TV de 65 pulgadas, antes 1.399 y ahora por 899.
500 euros
de ahorro, efectivamente.
Y llega la Copa de Europa.
Y hay que verla, claro. Y además con 4K pues se ve con toda claridad. Y tienes que darte prisas hasta este miércoles el 35% de descuento en televisores LG.
Muy bien. Vamos a ver, Noelia Bautista, bienvenida. ¿Qué es esto de que ha aparecido el forajido Coco Mocho también para hacerle la competencia al forajido rufián?
Bueno, y a Junqueras, que Junqueras tuvo su momento
bueno,
de gloria
claro,
en la
todos,
comisión.
Todos aquí, todos están en
Rufián lo
en
tuvo
la
ayer
tele.
En el Congreso y hoy lo tiene vía conferencia, la tiene Puigdemont en esa comisión del 155 que sigue en el Parlamento de Cataluña. Una comisión en la que de nuevo ha hecho un mitin y ha defendido todo lo que hizo su gobierno.
Lo
contra...
que no quería hacer, porque hay que recordar que él no quería proclamar la República, sino convocar elecciones. Y ahora ya, es que como en Cataluña miente todo el mundo, este... había pactado con Urkullu, convocó tres veces la rueda de prensa para anunciar las elecciones y el tío al final se la envainó porque Rufián dijo de las 155 monedas
de
plata.
Lo de las 13 monedas.
Uh-huh. Claro, sí. Y porque Marta Rovira y Junqueras le amenazaron con quemarlo en efigie.
Bueno, pues de momento ha dicho que en octubre de 2017 el Estado español escribió una de las páginas más negras de la historia que va a pesar como una losa sobre los ciudadanos de Cataluña. Uy. Para después asegurar que ese 155 fue un golpe de Estado.
Efectivament, explicat que el 155 va ser un cop d'Estat, que té responsables directes i indirectes, alguns dels quals s'asseuen en aquest Parlament, que el 155 va ser una venjança de l'Estat no contra els independentistes, va ser contra tot el poble de Catalunya, tot, els seus 7,5 milions de ciutadans.
Es un hijo de la de la perra de Satanás. O sea, no es de Satanás ni de perra.
Es que los independentistas solamente reconocen como pueblo de Cataluña los que piensan
a ellos,
como ellos.
A ellos, porque a los que
no
hablan la
pueblos.
Lengua de las bestias salvajes, no. Ahora, mienten como respiran. Es la escuela de Jordi Pujol. Tú, embolica que fa fort, que se dice en Cataluña. Tú líala, que luego ya veremos.
Como decía Rosana, es una sesión de fugados porque después de Puigdemont vamos a escuchar a Just Puig, también a Marta Rovira y a Mireia Boya. Está nuestra fugada, está aquí en el país, que es también de la CUP. Le han preguntado por todo esto que está pasando en Cataluña en Televisión Española, Cayetana Álvarez de Toledo. Ella ha asegurado que, de nuevo, no debería haber con todo lo que está ocurriendo esa reunión entre Pedro Sánchez y Torra. Y ha venido a decir también que existe cierta connivencia entre el gobierno y los separatistas, quizá para acabar dándoles esa independencia de Cataluña.
Yo creo que se ha inaugurado la vía socialista hacia la secesión más o menos pactada entre un gobierno central y los separatistas a través de cambios legales que son realmente contrarios, desde luego, al espíritu constitucional y me atrevería a decir a la propia Constitución.
Pues sí, es lo que venimos diciendo, a hacerlo sin que se note mucho. Lo suficiente para que ganen las elecciones, pero no lo suficiente como para que el Estado y España reaccionen. Es que es la verdad. Bueno, nosotros tenemos en la otra crónica un forajido, un fugitivo que ha hablado.
En la crónica rosa ha hablado Bigote. Bueno, podemos hacer también mención, si hace falta, a la otra crónica, porque seguro que recoge la información de las últimas palabras de Bigote a Roset, después de la famosa entrevista en el Deluxe. La verdad es que yo creo que eso está roto por su parte definitivamente, lo que tú y yo estamos diciendo aquí, sí. Y otros componentes de esta tertulia lo niegan. Pero que no ha visto la entrevista, que ojos que no ven, corazón que no siente, y que él quiere mucho a Teresa y la va a querer mucho, dice, porque han sido 6 años. Y esa es la frase.
Han sido perfecto.
Y luego, a ver si intentamos averiguar si es cierta, ya no digo confirmar, si es cierta la propuesta que le habría hecho Paolo Basile a Agata Ruiz de la Prada para que participase en Supervivientes, Federico. Yo, mi teoría es la siguiente, que le ha hecho la proposición, seguro, que sí. Agata vaya a ir, seguro que no. Pero oye, nunca me quiero mojar en esta historia, que ya sabes que nos hemos escaldado más de una vez.
Bueno, es que... Yo creo que no, pero porque ya tiene mucho trabajo. ¿Y cuánto dura Supervivientes? 2 meses
puede
y medio.
Puede durar 3 meses. Y
bueno, 3 meses sin coger un avión, antes se hunde el mundo, que Agata se queda en una isla. O sea, no, eso es lo que no creo.
Veo más a Luismi, mira,
eso que a ella. Depende de Hacienda. Pero también te digo una cosa. Lo que decías, que Basile le ha hecho la oferta, no tengo la menor duda.
¿Verdad? El otro día estaba en el desfile.
Bueno,
de ella,
el otro día, la última vez que yo estuve en Telecinco, sacó directamente la chequera. Federico, que entraran en Telecinco a todo. Eso que luego le han atribuido a Bertín, que dieron hasta la fecha en que yo entraba en Telecinco, que es mentira. Pero en cambio hace 1.5 o 2 años, la última vez o más, que estuve allí, Federico, ma sei qui, oh, tal, porque me hablan italiano, pues yo hablo el italiano de Pepino Di Capri, pues vale. Y entonces, ma, un momento, y se saca la chequera. ¿Cuánto? Digo, pero vamos a ver, Basile, que yo tengo un programa de radio de 6 horas. Yo lo so, ma, ¿cuánto? Es así. Él si puede, te contrata. Por lo menos lo intenta. Y además, como es simpático, se ríe y luego se va a Italia y te deja aquí, pues oye, tan ricamente. O sea que la noticia será cierta. Lo de Agatha lo dudo, pero.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.